El problema de la semana comenzó con el tema de la caja, ¿no? De jubilaciones, con esto de que ahí se iba a armonizar, que no se iba a armonizar, que usted salió el ANSES mismo a desmentir esto, y usted dice que, bueno, que no va a ser así.
Sí, la verdad que esto yo ya lo vi, creo que fue el jueves de la semana pasada, cuando leí que algunos medios opositores cordobeses, santacruceños, si es que se le puede llamar medios a algunos, transmitían estas expresiones de voz, que uno nunca sabe si toda la nota fue así, si toda la entrevista, es como que dije, bueno, se nos viene el carnaval para la semana, porque realmente era complicado. Y se ve que Diego Bossio habrá evaluado luego realizar de ANSES esa aclaratoria. A mí me parece que, como él dijo en la aclaratoria, cada provincia tiene la posibilidad de administrar sus cajas. Lo que también quizás no dijo Bossio es que cada provincia tiene que buscar los recursos para afrontar a sus jubilados los montos que esas cajas pagan de haber jubilatorios. Creo que
Claro.
también eso es algo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Y que en el caso de Tierra del Fuego, la propia constitución provincial dice expresamente que, bueno, que la caja es de la provincia, que garantiza una serie de condiciones y de derechos que yo creo que a lo largo del tiempo, Héctor, se han ido tergiversando y algunos, más que en derechos, se han convertido lisa y llanamente en privilegios, porque nosotros vemos hoy que hay jubilaciones que realmente son importantes. Acá no estamos hablando de la mínima de un jubilado nacional, no estamos hablando de situaciones de una pensión por discapacidad, no, estamos hablando de montos que realmente hay jubilados que llegan hasta los 300, 4 mil pesos, así que imagínese la complejidad de lo que estamos discutiendo.
Imagínese para ir a buscar algún recurso para pedir una ayuda, ¿no? Cuando va con un listado así.
No, la situación de Tierra del Fuego es, nosotros ya tenemos el régimen de la ley 1970, tenemos fondo de la soja, tenemos coparticipación, tenemos regalías, vamos a pedir, no sé, a salud, desde ambulancias, a educación, los 80 mil pesos para las ayudas de las escuelas. Es un esquema complicado si nosotros no entendemos que hay algunas situaciones que hay que revertir. Si nosotros en la caja ya, en la situación que hoy se jubilan, como están en condiciones de jubilarse 2.000 personas más, no, Estado que resista esto.
No.
Y lo que tenemos que tratar en este tiempo, que es lo que yo he estado tratando todos estos días, es buscar de engrosar la masa de recursos que tiene el Estado. Hemos estado reunidos en la Corporación Andina de Fomento, ver qué obras podemos hacer con ellos. Todos se limitan, bueno, el Banco Nación y el propio Ministerio para poder tomar créditos, en el Ministerio de Economía permanentemente, todo el tiempo haciendo esfuerzos para revertir situaciones propias también de la industria. Estamos trabajando mucho en el proceso productivo nuevo de celulares que queremos sacar para ver cómo se hacen los plásticos de Argentina, cómo podemos hacer un microchip, cómo podemos también tratar de que las baterías
Es decir, buscar los
sean
recursos para no
convertibles.
gastar lo que casi nada tiene el Estado.
Exactamente.
A ver si se pueden ir resolviendo cosas, pero no me quiero ir de la caja.
A
Hay
ver.
que reformar, sin lugar a dudas, hay que por lo menos decir, bueno, a ver, paremos la pelota y vemos cómo empezamos, porque pero hay una férrea oposición, ¿no? En la cual el próximo gobierno va a tener duras discusiones, ¿eh? Durísimas discusiones.
Pero mire, las discusiones se van a dar y yo no tengo problema con eso, no tengo problema con los paros, con las movilizaciones, pero me tienen que dejar trabajar, porque si no me dejan trabajar es peor. O sea, la movilización, el paro, la discusión no tiene que impedir que los gobernantes trabajemos. Ellos pueden, si quieren, marchar. Todo está dentro del margen constitucional. Ahora lo que no podemos dejar de hacer es solo quedarnos en la discusión. Tenemos que resolver algunos temas. Y si se hubieran dignado a leer tan siquiera el proyecto que nosotros presentamos de modificación del régimen jubilatorio en la legislatura, que nos pasaron a archivo sin siquiera llevarlo a comisión, hubieran percibido claramente que nosotros la armonización no queremos. Entonces, digo, si nosotros podemos modificar el régimen, que sea algo razonable, acá nadie está diciendo de que cambiar absolutamente, sino tener una razonabilidad que nos permita por lo menos arreglar en un 30%. Si logramos que los municipios y la provincia podamos cumplir con los aportes en tiempo y forma, vamos a estabilizar este sistema, este sistema que para 640 jubilados necesita 42.300 millones y que para los otros 2.814 jubilados necesita 51 millones.
Bueno, ahí se nota ya, ahí ya se nota donde hay que apuntar, ¿no? Algunas cosas.
Y ahí hay una falta de solidaridad total del sistema, porque se supone que los sistemas jubilatorios deben ser sistemas solidarios, y ahí hay privilegios que bueno, si uno quiere seguir sosteniendo estos privilegios, los va a tener que pagar no sé quién, porque el propio Estado es imposible, ¿no? Es imposible. Nosotros una de las propuestas que teníamos, que enojó mucho a todo el mundo, era que los que ingresasen al Estado su primer salario fuese completo a la caja de jubilaciones. Sí. ¿Quiénes iban
en 12 cuotas?
Claro que hicieran el aporte. Nuestra propia gente, Héctor, que iba a ser la designada en los lugares políticos, la del Frente para la Victoria y sus aliados, tampoco quisieron eso. Nosotros tenemos que buscar recapitalizar el sistema, porque hoy el sistema como está en déficit.
Sí, y va al paredón. Va a 200 kilómetros contra un paredón, por más que no lo quieran ver. Eso es lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que si no se dan cuenta, lo que pasa es que es muy difícil. Seguimos hablando todo del Estado, ¿no? Porque te habla del Estado, de las escuelas y demás, y parece que lo privado o lo que otro no pareciera en prioridades, ¿no? Y hay mucho, no es solamente el Estado nada más, de lo que viven del Estado.
Claro, pero yo lo tengo bien claro. Yo todos los días trato de tener una agenda que tenga, si no igualdad en el tratamiento de los demás, que el Estado sea lo superior, porque el privado sea lo que me marque a mí el norte donde yo quiero ir, porque la verdad es que creo que nosotros vamos a salir con la inversión en obra pública, con esto que anunciamos los otros días del electroducto, con los puertos,
con inversiones,
consolidación de nuestras fábricas, que tenemos problemas, no los vamos a negar, pero que todos los días lo estamos enfrentando.
Por ejemplo, dólares para que paguen a la gente.
Exactamente, exactamente. Todos los días estamos ayudando con las de Jais, a las textiles. Todos los días estamos ayudando con los dólares a la industria. Y eso lo hacemos y es donde, créame, que es una cosa tediosa, aburrida y a veces no es bueno. Hasta acá llego, pero es el trabajo de la gente, es el trabajo de la gente y es lo que a nosotros nos ha dado, sobre todo en Río Grande, la posibilidad de que haya un crecimiento importante de la ciudad, que haya que se haya el comercio adquirido, la capacidad que ha adquirido de venta en estos últimos años.
Sí.
Y eso lo tenemos que sostener y lo tenemos que cuidar, porque si no hacemos, no trabajamos por eso. Ayer estuvimos también en el Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo que tiene mucha capacidad crediticia para las pymes. Bueno, yo pienso fortalecer a las pymes.
Abriendo caminos.
Queremos presentar, cuando ya vimos la extraordinaria la ley de CGR, que se denomina para ayudar a garantizar con esa sociedad las hipotecas o los créditos que toman las pymes, la garantía se la dé el propio Estado para poder facilitar las cosas, porque uno de los temas que sucede siempre es que en estos créditos que son buenos para pymes, no está la posibilidad de que las pymes tengan una garantía suficiente para seguir creciendo.
Está claro.
Y así apuntar mucho más a nuestras pymes. Nosotros necesitamos desarrollar mucho más fuerte.
Son puestos de trabajo también.
Claro, es un puesto de trabajo y necesitamos desarrollar más proveedores locales para nuestra propia industria. Y eso nos vamos a enfocar permanentemente en nuestra gestión. Vamos a salir un poco de los temas, no para no tocarlos, sino para poder justamente juntar los recursos, porque más impuestos...
Es que si no se mira para adelante no se puede avanzar.
Es así.
Si vivimos siempre la coyuntura, que si no esto, que esto, que el a ver, el cuerito para la canilla, que esto, que otro, no, lo otro no se ve, qué sé yo.
Y aparte, Héctor, porque más allá de que nosotros tengamos una enorme ya presión impositiva, yo pienso que en la presión impositiva no podemos lograr ya conseguir más nada. Sí podemos, si se quiere, perfeccionar los mecanismos de recaudación, mejorarlos, usar datos con las PIB, tener más tecnología, tener un nuevo código fiscal para poder llevar adelante un proceso de cobro. Bueno, ahí podemos buscar cuestiones, pero no aumentando más la presión tributaria, porque ya no da más nuestra provincia. Por eso fuimos a la creación y pensamos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque queremos fortalecer un área que en un momento fue muy productiva y muy rentable para nuestra provincia y que hoy tiene un descuido importantísimo. Queremos el Ministerio de Desarrollo de Ciencia y Tecnología e Innovación, porque ahí también hay muchos recursos y hay mucho para hacer, y nosotros podemos convertirnos en una provincia tecnológica. Yo siempre pienso que así como Río Negro tiene el INVAP, ahora con todo ese desarrollo de la industria aeroespacial, que ayer votamos el plan geoestacionario de la Argentina, y se va a seguir fortaleciendo, y son puestos de trabajo, y son investigadores, y son científicos. Pienso que nuestra industria tiene que tener ligada a alguna cosa de investigación y desarrollo permanente que se vaya dando, y que esto nos va a poner también en una potencia distinta, porque lo explicaba también ayer, nosotros por esto de la armonización que expresó Bocio, y que para mí esto es una operación política, porque nosotros estamos tratando de mejorar nuestra performance electoral con Cieli en Córdoba. Imagínese si todos los trabajadores de la UOM harían un paro por cada vez que dicen que nos van a sacar el régimen de la ley 1940. Hubiéramos perdido toda la productividad del año, porque la verdad que ha habido expresiones desde el verano hasta estos días de quienes manifiestan vamos a quitar la ley 19640 Tierra del Fuego. Entonces no tenemos tampoco que dramatizar y tenemos que buscar herramientas. Yo todas las semanas estoy con mi equipo buscando herramientas para que nosotros podamos tener la posibilidad de revertir las cosas, y para eso necesito de la ayuda.
Además, no solamente
otra cosa que tenemos que mejorar, Héctor, es las comunicaciones. Permanente lo que mire los cada industria me cuenta, mire lo que tenemos que pagar a Telefónica, el triple lo que vale un servicio para que realmente así que yo he estado en estos días también citando a todos los prestadores de servicios. Hoy voy a tener una nueva reunión con algunos de ellos, porque más allá de que nosotros hemos logrado el cruce de la fibra óptica en su momento por el estrecho de Magallanes, soy el único que utiliza esa fibra, es Telefónica, y después tenemos a Claro, que entra con una fibra por el lado de Chile. Nosotros tenemos que lograr mejorar la comunicación, porque para hacer muchas de las cuestiones que estamos planteando de software, por ejemplo, lo que necesitamos es tener una base realmente importante de confiabilidad.
Y para transmitir datos. Claro,
porque si no, todo lo que hablamos de historia clínica digital única, todo lo que pretendemos no se puede lograr si nosotros no tenemos una base de comunicación realmente cierta. Y nosotros vemos otras provincias, mire, Santiago del Estero, por decir un ejemplo, o La Rioja, que han hecho sociedades provinciales y han manejado la comunicación de una manera excepcional. Nosotros no tenemos esa posibilidad, porque cada vez que se va a tratar en la legislatura una sociedad del Estado es un escándalo. Pero vemos ejemplos que han sido de otras provincias que son consideradas como muy pobres que Tierra del Fuego, que tienen un acceso a la comunicación realmente impresionante. Y nosotros al haber logrado eso del curso de la fibra óptica, necesitamos que el Estado vea y los operadores realicen más inversiones para poder garantizar las comunicaciones.
Yo insisto que el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, ¿no? Pero, a ver, hoy por hoy los gremios a ustedes la están mirando de reojo, los gremios ya están abloquerándose para entrar casi opositor al gobierno entrante. Fíjese que muchas veces parece que el paro este no es el que está, sino el que viene, que se va a hacer la próxima semana. ¿Cómo va a ser su relación con los gremios?
Va a ser excelente, porque a charlar con todos de mí no van a encontrar otra cosa que la posibilidad de conversar, y más allá de dialogar y de conversar, la capacidad de trabajo. Cuando nosotros estemos sentados ahí, la gente vea que tenemos capacidad de trabajo, porque si hay algo que a mí me pueden discutir de lo que quieran me pueden criticar, pero nunca van a decir que no estoy buscando iniciativas o que no trabajo todos los días por el sueldo que la ciudadanía me paga. Entonces, a partir de ahí las cosas cambian, porque todos tienen que aportar en el mismo sentido al trabajo. Todos tenemos que construir con trabajo, no hay otra salida, con responsabilidad, y podrán, y también, como yo creo que la gente, la misma gente, ya está un poco hastiada de la situación del paro, de que no hay turno en el hospital, de que no tengo un lugar para la clase. Yo estoy esperanzada en la ciudadanía, y ya se hace tan tedioso que haya ese paro, que haya esa movilización, que ya deja de ser un problema. A la larga, si haya 200 paros, no le afecta a nadie, porque ya es un problema. Pero la idea es que no haya esos paros, sino que puedan los sindicatos ayudarnos a construir una provincia distinta, que no sea solo desde la crítica del paro de la movilización, sino también desde el aporte, que no puedan acompañar a realizar una gestión, para que vean realmente lo dificultoso que a veces es lograr conseguir una obra, el tiempo que uno está dedicando a eso para poder arribar un resultado.
Sí. El tema es que hay que tener voluntad para hacer eso.
Y la van a tener, porque yo pienso que muchas veces a lo mejor no han sido convocados a eso. Nosotros no solo que vamos a convocar por una discusión salarial, vamos a convocar para que también nos ayuden a sacar la provincia adelante. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Yo no creo que se opongan a eso. No creo que si yo le digo, mire, vos si es ministro de planificación y necesito que vengan estos sindicatos, sobre todo después de todo lo que han dicho de vos, me parece que se merecerían una charla personal. Como yo creo que vos te vas a ser ministro, no creo que se vayan a negar, porque ahora tenemos que arreglar todas las cosas.
Va a ser el nuevo ministro de planificación, parece, ¿no?
Yo pienso que sí.
Y el que planifica todo para la... Bueno, hay que todavía, digamos, por las obras.
Nosotros necesitamos las obras. Ahora, necesitamos sobre todo las viviendas, que es realmente uno de los reclamos más importantes que tenemos en cuanto... que los seguimos viendo todos los días. Yo tengo reclamos de gente que dice, yo no puedo pagar el alquiler, pago tanto, me quiero ir de la casa de mi padre, vivimos muchísimos hacinados, hay una permanente, y bueno, y lo de las obras tenemos que agilizar, lo de las viviendas tenemos que echar mano, no solo a procrear, sino a las viviendas sociales, las viviendas por cooperativas,
bueno, acá hay...
la autoconstrucción.
Hay dos cosas, ¿no? Uno, mire, los vecinos de Chaca 13 no pueden, no pueden acceder al pavimento porque el IPB tiene observado el tema, a través del Tribunal de Cuentas, son fondos de Nación, no está el pavimento. Por allí se hablaba que, mira, hasta el legislador Blanco le echaron la culpa que frenó la obra, por ahí hay publicaciones que la muestran a usted con el empresario, es decir, se habla tantas cosas y uno... La gente no lo tiene la obra, pero ¿cómo se hace para salir de todo esto?
Mire, yo le puedo decir lo que yo hice. Quien fui a Nación a solicitar esas obras, que son obras que no estaban comprendidas en el programa normal, que fueron recursos que nosotros conseguimos, si se quiere, extra presupuestarios para Tierra del Fuego, ese y el del Parque Industrial. Después el Instituto Provincial de la Vivienda, a través del Yuice, llama la licitación. A mí la verdad que el Yuice me daba una buena impresión. Yo no creo que el Yuice haya cometido ningún ilícito, claro, en los llamados a licitación. sé que tenía mucha presión de la legislatura, que lo llamaban permanentemente por las obras. Uh-huh. Obviamente que conozco a todos los empresarios de la construcción. Uh-huh. Conozco a Procopio, conozco a Celada, los conozco a todos, porque he estado en sí. el Instituto Provincial de la Vivienda. Tengo fotos con todos, sé quién hace una obra, uh-huh. quién la toma para después paralizarla y después solicitarte más redeterminaciones. Sí. La gran tranquilidad que tengo es que no soy socia de ninguno de ellos, porque, por ejemplo, uno ve empresas como Cimentar, empresas muy nuevas, que están muy fuertemente ligadas al poder político, en el caso concreto de Cimentar, de los Loeffler. Entonces, yo esa tranquilidad de estar, o de tener testaferro, no tengo. Y conozca a los empresarios de mi provincia y que de alguno sea amiga personal, como puedo ser de a cualquier vecino de la ciudad, no invalida la obra. Y claro. no invalida sí. el esfuerzo que nosotros hemos hecho en obtener esos recursos, en ir a
solicitarlos.
A Alda, solicitarlo a Nivelo, esperar horas porque van todas las provincias y aunque tengas un horario de las 11 de la mañana, te puedes atender a las 15 horas porque sí. se demoran con los de Jujuy, con los de Neuquén, con cada vez. Los otros días fuimos con Walter Voto por haber los temas de Ushuaia. He ido con Melilla, con Keno. Esta semana estoy yendo toda la semana por unas viviendas para la UCRA de Ushuaia. Yo quiero que me firmen el convenio. Mm. Y no logro que el poquito me lo lleven a la firma de Nivelo.
Lo que pasa es que si uno no pelea por los recursos, se lo lleva a otra provincia. No lo entiendo mucha gente.
Totalmente.
Pero bueno.
Y lamentablemente, bueno, yo hoy más de lo que hice, que es conseguir los recursos, no puedo hacer. Mm. Al menos hasta que llegue el 17 de diciembre y pueda tomar alguna medida concreta de reforma del Tribunal de Cuentas. O que pueda hablar de una manera distinta, ya desde el poder formal, con algunos actores que somos quien piden que se hagan las obras.
Está claro. Por último, ¿el Frente para la Victoria no va a asistir a los debates del presupuesto en la legislatura?
Miren, el presupuesto ha sido confeccionado por el gobierno saliente.
Sí.
Nosotros no vemos en qué podríamos nosotros aportar en un presupuesto que no hicimos. O sea, nosotros trabajamos en la transición, en algunas cuestiones que a nosotros nos interesa que se garanticen,
sí.
Pero hoy no vemos una posibilidad real de discutir los temas, porque lo que vemos tanto en los medios como en las cuestiones que quisimos debatir en la legislatura no es una cuestión de respeto o de discutir como yo discuto en el Parlamento. Ayer tuvimos una sesión extensísima y la verdad... que todo fue en el máximo de los respetos. Casi todas las leyes se trataron y se sacaron por unanimidad, aún en las que había diferencia, alguna que había diferencia, como la regulación que se estaba haciendo de los honorarios de los abogados, que traía implícito que en las quiebras no dejaban participar más a los contadores,
sí.
Ponían los abogados. Había un planteo muy fuerte de las asociaciones de los colegios de contadores y pudimos, aún yo siendo abogada...
¿Y ese ámbito no lo ve acá en la legislatura?
No lo veo. Uh-huh. Veo una cosa de permanente chicana, no solo ya que es una chicana que es por los medios, hasta a mí me mandan chicana legisladores por mensaje de texto, que yo realmente mostrase...
¿Cómo es eso?
No, realmente usted no se imagina...
¿Pero cómo es que la mandan chicana?
La mediocridad en la que uno está inmerso en Tierra del Fuego. No viene el caso, pero...
Pero si le mandan chicanas ahora, ¿se imagina cuando esté gobernando?
No, espero que cuando esté gobernando no. Espero que no, aspiro a que haya una situación de respeto, porque yo los respeto a todos. Jamás les he hecho una denuncia penal, no me meto con su familia, no los critico, no sé qué hacen de su vida. Yo me dedico a trabajar, me pongo como anteojeras y trabajo todos los días para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces yo no digo que hagan lo mismo si no lo quieren hacer, pero por lo menos que tengan respeto. Eso es lo único que pido.